eso también.
¿Qué me hacen creer? Es que además de
y continuamos una semana más con Luis Tobajas descubriendo misterios que nos habrá preparado para el día de hoy. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María.
¿Dónde nos vamos hoy? ¿Qué vamos a descubrir?
Pues vamos a descubrir el que probablemente es el mayor misterio de la historia del ser humano. Y es que nos vamos a la cueva de Altamira. Y es que no salimos de Cantabria, nos estamos dando un paseo por allí, ya que también podemos estar fresquitos, ¿verdad?
Sí.
Y probablemente uno de los mayores enigmas que yo pensaba que estaba relativamente resuelto era qué estamos viendo cuando entremos en una cueva con arte rupestre. ¿Qué son esos bisontes? ¿Qué son esas manos? ¿Qué son esos caballos que hemos allí dibujados, no? Bueno, pues las cuevas de Altamira son aproximadamente entre el año 13.000 a.C., más o menos, y el año 35.000 a.C. Esas pinturas se realizaron durante todo este longevísimo arco temporal. Claro, nosotros pensamos que no tenemos nada que ver con ese hombre de la prehistoria, ¿no? Sí, de hace 40.000 años. Pero, sin embargo, nuestra estructura cerebral era exactamente igual. Si a nosotros nos pusieran allí nada más nacer, o a alguien del año 35.000 a.C. le llevasen a nuestros días y le pusiesen una PlayStation, nos adaptaríamos sincrónicamente de forma absoluta. Somos exactamente iguales, ¿no? El caso es que algo ocurre en el año más o menos 41.000 a.C. que el hombre que entra en las cuevas en esta época va a transformarse totalmente. Va a empezar a recordar sus sueños, por ejemplo. Va a nacer el arte. ¿Pero el arte como qué? ¿Con un sentido práctico o con qué tipo de expresión? Porque la verdad es que cuando pues yo me acuerdo que estudiaba sobre el arte rupestre y tal, lo que te decían es que el arte tenía un sentido práctico. Es decir, cuando entramos en una cueva de arte rupestre, vamos a ver que los bisontes, por ejemplo, Altamira, no están en la nave principal, en la bóveda principal, para que se vean, para que se admiren, ¿no? Están al final de la cueva, en lo más profundo, en lo más oscuro, casi donde tenemos que arquearnos a veces para poder ver esas figuras. Luego, no estaban hechas para ser admiradas. Estaban hechas en principio, y esto es lo que es una de las teorías clásicas, para capturar el alma del bisonte que el día siguiente sería cazado, ¿no? El artista, el chamán, lo que hacía era tratar de secuestrar ese alma y que el día siguiente pudiese ser cazado. Pero a día de hoy es simplemente una teoría, ¿no? Y cuando estuve por la cueva de Altamira hace unas semanas hablando con una de las especialistas, ella me dijo que esa teoría hoy ningún especialista ya me la compraría.
Que no
tenemos ni idea. No sabemos por qué están esos bisontes como flotando. Es verdad que no vemos prados, no vemos el sol, no vemos la luna, no vemos un árbol. Solo los vemos ahí, como en esa especie de estado de flotación, como si lo que estuviésemos viendo fuese la ensoñación de ese chamán que está ahí pintándolos, ¿no? Desde luego que desde la caverna surgió un hombre distinto, un hombre que iba a representar en la cueva el lenguaje. Y eso es algo que nunca había ocurrido hasta que pues este hombre de la prehistoria lo empieza a hacer. Claro, ¿cómo se descubren las cuevas de la cueva de Altamira? Que a día de hoy, por cierto, no se pueden visitar salvo contadísimas ocasiones, ¿no? Hay pues una especie de concurso en el que hay una lista de espera infinita y, bueno, pues si nos toca, pues nos tocará algún día. Pero estamos en 1875. Fíjate, Marcelino Sánchez Autuola, que era pues uno de los intelectuales de toda esta zona de Santillana del Mar, en Cantabria, él es advertido por parte de Modesto Cubillas, que simplemente era pues el jardinero de la zona, era pues un agricultor de la zona, de que dentro de una cueva, bueno, pues hay estructuras geológicas particulares. Y Marcelino Sánchez Autuola, por cierto, el nieto del abuelo, el bisabuelo de Emilio Botín, del Banco Santander, él es el primero que accedería a esta cueva y estudiaría pues este tipo de estratos geológicos que está observando. ¿No sería hasta que un tiempo después su hija, la hija de Marcelino Sánchez Autúa, la María, una niña de solo 8 años, entraría a esa cueva mientras su padre pues está pues haciendo sus estudios, mirando las paredes, mirando al suelo, y su hija le dice: papá, en el techo veo toros? Nadie se había fijado en que toda esa techumbre del interior de la cueva estaba llena del arte rupestre que hoy en día tenemos. Tuvo que ser una mirada de una niña de tan solo 8 años quien descubriese la cueva de Altamira. Y claro, en un principio, como nunca se había descubierto nada parecido, nunca se había visto el arte rupestre, cuando Marcelino Sánchez Autuola, que tiempo atrás había estado en la Exposición Universal de París, había visto restos prehistóricos de ancestros del ser humano, pensó: ¿y si esto lo hizo el hombre de esa prehistoria, de esos descubrimientos que se están haciendo? Y en Francia le dicen que no. Que todo eso es un burdo fraude y que incluso ha contratado a un pintor que era sordomudo para que él fuese quien hiciese esas pinturas que todavía estaban frescas. Ese pintor existía, pero para hacer los bocetos de lo que estaba allá arriba, ¿no? Y fíjate, cuentan que el propio Marcelino Sánchez Autuola probablemente murió de pena. Porque él murió sin que nadie le hiciese caso, sin que los ortodoxos franceses reconociesen que lo que él había descubierto era el primero de los pasos para conocer al hombre de la prehistoria. Imagínate cuando ya ha entrado el siglo XX, principios del siglo XX, en Francia se empiezan a descubrir cuevas que tienen exactamente las mismas pinturas que vemos en Altamira, muy parecidas. Vemos a las ciervas, a los búfalos, a los bisontes, vemos a los caballos, lo mismo que hacían en Altamira. Y ahí es cuando dicen, pues...
Igual no es el pintor sordomudo, ¿no?
El loco tenía razón, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo me hago es, fíjate, María, si ponemos, por ejemplo, las cuevas de Chaubert, que están allí en Francia, que son más o menos de en torno al 40.000 antes de Cristo, un poquito menos, y las pinturas más recientes de Altamira, que son del 13.000 antes de Cristo, pues es que tenemos aproximadamente unos 15.000 años entre unas y otras. Entre las cuevas, entre las pinturas de Altamira y la actualidad, hay exactamente eso, 15.000 años. Es decir, vemos que exactamente el mismo tipo de pintura, muy parecido a los dibujos, en ese arco temporal del 38.000 al 13.000 antes de Cristo, y cómo ha evolucionado el ser humano desde ese 13.000 antes de Cristo hasta hoy, que es el mismo arco temporal de esos dos momentos. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención, ¿no? Se habla que sí de la ley de Moore, ¿no? De que como cada año o cada ámbito temporal el hombre puede evolucionar el doble, y lo vemos con la informática, por ejemplo. Y cuando yo lo preguntaba por allí, ¿no?, a los antropólogos, ellos me decían que, bueno, antes el tipo de creencia y el estilo de vida era por tradición, y la misma tradición se podía mantener durante 15.000 años. Hoy nos parece imposible, claro, cuando las cambiamos casi de una semana a otra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cuánto llama la atención estar delante de esas pinturas originales donde vemos las manos posadas de alguien como nosotros, que estuvo allí hace 35.000 años? Y casi lo que te apetece es poner allí la mano y tratar de contactar con él, ¿no? Con esa herencia genética que tenemos con las personas que viven allí en Altamira. Desde luego que es un viaje apasionante darnos una vuelta por toda esta zona de Santillana del Mar, ya sabes, ¿no? La ciudad de las tres mentiras, ni santa ni yema,
ni
tiene mar.
Exacto.
Y muy cerquita podemos encontrar la Neocueva. Es una reproducción que ha hecho el gobierno cántabro, exactamente idéntica de la cueva de Altamira, y es una auténtica gozada darse una vuelta por allí y admirarlo casi como si estuviésemos en la original.
Ahí sí que nos dejan entrar, ¿no?
Sí, allí sí que nos dejan entrar sin ningún problema. De hecho, podemos después pasear por los alrededores de la cueva de Altamira. La original está justo allí. Entonces lo que podemos acercarnos es a la puerta. Saber que allí detrás
está este mundo. No permiten la visita a turistas, entiendo que por conservación, ¿no?
Sí, sí, por conservación. Al final, las cuevas tienen una vida.
Claro.
Y la cueva de Altamira es ya muy viejecita.
Claro.
Entonces está en sus últimos retazos ya, ¿no? Entonces, pues bueno, quieren alargar la vida, geológicamente hablando, obviamente, de la cueva de Altamira, todo lo que se pueda. Y que, pues, esas pinturas, sí, claro, estamos hablando de que en los años 70 entraban cientos de personas al día.
Claro.
Y claro, pues nuestra sudoración, aunque nosotros no queramos, estamos acabando con la pintura poco a poco, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué reflexión es esa, ¿no? De qué podría ser actualmente algo que se comparase a esas manos que hemos plasmadas y que estarán siempre. Pues yo lo pienso, María, y digo, la huella de Neil Armstrong, en la luna, que estará allí, salvo que algún gracioso llegue y la borre, pero allí estará siempre, ¿no? Y nos podemos preguntar, ¿quién fue más feliz? si se pudiese comparar, el chamán que hace 40.000 años depositó allí sus manos o Neil Armstrong que pisó la luna. Y si fue más feliz y se pudiese probar ese chamán, ¿de qué ha servido la evolución, la historia, la tecnología, todos los avances? Y creo que este tipo de preguntas filosóficas son las que uno se hace cuando está allí.
Bueno, pues con esas preguntas, con esas reflexiones nos quedamos. Luis, como siempre, un auténtico placer. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, María.